Al prójimo es lo que hacen las pantallas y antes, muchísimo antes, es lo que hicieron con los enemigos las armas químicas. Hoy Nieves con Costrina nos ha recordado el junio de hace 100 años en el que se prohibieron las armas químicas en el protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de otros medios bacteriológicos. Era la segunda vez que se hacía. En 1899 ya se había firmado en La Haya un compromiso semejante. Y es que las armas químicas son casi tan antiguas como la guerra.
Las armas químicas se han usado desde hace 2000 y pico años, desde que alguien descubrió cómo atontar al enemigo atufándolo con azufre y alquitrán. Pero el primer ataque químico confirmado, seguramente hubo antes, pero el confirmado, el demostrado, se produjo en el año 256 en la ciudad siria de Dura, Europa, se llama, es un sitio arqueológico ahora. Uh-huh. Allí estaban atrincherados los romanos. Y entonces llegaron los persas y dijeron eso de entregáis la plaza o os matamos a todos. Y como los romanos no se dejaban, los persas excavaron un túnel, lo llenaron de betún y azufre y la combustión provocó gases venenosos que dejó listos a los romanos.
De película, ¿eh?
Sí, sí, esto es alucinante, pero se sabe evidentemente porque los muertos hablan por los codos. Y en el año 2009 un equipo británico de arqueólogos analizó los restos de 20 romanos que cayeron en el asedio persa, que estaban allí, y confirmaron que todos habían muerto asfixiados por betún y azufre. Por eso ha pasado a ser la primera batalla donde se usaron armas químicas, el ejército persa el primero que las utilizó y Siria el primer país que lo sufrió.
Las armas químicas que son asfixiantes, como asfixiante también es el clima político que estamos viviendo. Ahora el debate gira en torno a Leire Díez, a su salida del PSOE, a sus conversaciones comprometidas. Y sobre eso esta mañana Eduardo Madina elevaba el debate y elevaba la reflexión. No todos son iguales y se puede afrontar de otra manera.
Cuidado con un ejercicio de generalización, porque el problema está situado donde está. ¿Quién ha decidido que este tipo de perfiles como el de Leire Díez ocuparan un papel? ¿Quién decidió que perfiles como el de Koldo jugaran el papel que jugaron en algunos ministerios? ¿Qué le ha pasado a la política? Y esto lo llevo a un análisis un pelín más de fondo. En el año 1986, en España, había 2 millones de personas que militaban en partidos políticos. 2 millones. En la declaración de la renta del año 2022, que ya sabes que desgrava un poco la cuota, entonces cuando pagas una cuota a un partido, excepto que se te olvide, lo normal es que lo pongas, 300.000 personas dicen militar en un partido político. Es decir, España entre el 86 y el 2022 multiplica por 10 su renta per cápita y divide entre 10 su participación organizada en partidos políticos. De tal manera que ahora, seguro que hay directoras y directores de talento, personas, recursos humanos que nos escuchan, saben bien que la política elige cada vez entre menos currículums para los puestos que tiene. Y entonces el proceso de selección se hace cada vez entre menos.
Y esa falta de compromiso es el caldo de cultivo en el que chapotean después los populismos. Bueno, y Van Morrison está actuando en Madrid. Ayer habló de él, Boyero, como cantante impresionante, pero le parece un poco borde. También se lo parece a Fernandisco, que ha estado hoy en La Ventana, y nos ha hablado de cantantes bordes, porque también los hay, con los que él se ha cruzado en la vida, como Van Morrison o como Bob Dylan.
Yo tenía a Dylan delante con la gabardina, no sé si es la misma de siempre, de la que hablan, que es mítica, que anda sola. Cuando lo tienes delante le preguntas cosas. Ay, ¿qué tal? Es que tú has dicho, Bob Dylan, una de las frases que ha pasado a la historia, al mundo de la música y la literatura. The times are changing. Los tiempos están cambiando. Sí, eso lo dije yo. ¿Y no han cambiado los tiempos? Me dijo. Y digo, sí. Vale, entonces. Y luego todo monosílabos. Pero como me regaló niños. Su tiempo. Y al final, ¿te puedes hacer una foto conmigo, Bob Dylan? No.
Le regaló su tiempo y un puñado de monosílabos. Después ha conocido a gente encantadora como Elton John, por ejemplo. Le hizo una entrevista que no se grabó y él dijo, si me dejas comer el postre, volvemos a grabar la entrevista. Bueno, gente encantadora, como encantadores suelen ser los amigos y las amigas de Luis Alegre.
No sé por qué, quello que te voglio dire. Poi lo scrivo dentro una canzone.
Y esta mañana ha estado aquí con nosotros Ariadna Gil, que nos ha contado cómo se sintió en el estreno de la película que la catapultó a la fama, Amo tu cama rica, algo que sucedió en mi tierra, en Palencia, y no conocía.
Bueno, eso fue de las vergüenzas más grandes de mi vida. Se hizo un preestreno en Palencia,
para poder entrar en los Goya de ese año, meses antes del estreno. Y entonces fuimos para allá y entonces sí que Emilio Martínez Lázaro me dijo, no te preocupes, que te van a hacer siempre la misma